Bienvenidos a casa, familia. Estamos bien contentos. Estamos hacia el final de nuestro camino a través del libro de Efesios. Ha sido un tiempo padre. Estamos en el capítulo 6. Si abren sus Biblias, o mejor dicho, encienden sus Biblias, jóvenes, en el capítulo 6 de esta carta. Saben que nos ha abierto los ojos en muchos sentidos. Porque tenemos los cristianos y la gente, digo que tenemos un trasfondo religioso, y la gente común y corriente, esta manera de decir de que Armani, has estado tocando las dos reuniones y luego los sábados estás dirigiendo la adoración y cantaste en Cathedral City, oye, Dios te bendiga, mano, ¿no? Y digo, yo sé, al rato le damos el aplauso. Y lo mismo decimos a nuestros voluntarios. Y la verdad, alguien le dijo a un voluntario muy precioso, muy querido, oye, tanta generosidad y qué ricos frijoles haces y le das de comer a todos. Dios te bendiga. ¿Y sabes lo que dijo esta persona plantada en la palabra de Dios? Pero con una sonrisa muy linda, Eso es importante. Dijo, ¿sabes? Dios ya me bendijo y por eso lo hago. Y eso es bien interesante. El cristiano no hace las cosas para que Dios lo bendiga, sino porque Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces hacemos las cosas motivados por el amor, no motivados por el temor. Y es interesante porque muchos críticos del cristianismo piensan por nuestra conducta, no por lo que le dice la Biblia, pero por cómo nos comportamos los cristianos, que el cristianismo es una fe de propina, donde el hombre hace y Dios responde, bueno, pues ahí te va un poquito porque hiciste. Y de acuerdo a cómo hagas, pues así te va a ir. La Biblia enseña otra cosa muy diferente, que nadie buscaba a Dios. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo les he escogido a ustedes para que lleven mucho fruto. Y lo que produce fruto es el amor de Cristo en nuestras vidas. Capítulo, esta carta de Efesios, 6 capítulos, los primeros capítulos hemos visto estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Las del Padre, no sé si alguien se recuerda de estas. Nos eligió, nos escogió. Oye, cuando tu esposa, o cuando tu novia, o cuando tu novio te eligió, o Melissa, cuando te elija, o tú lo elijas, ese momento produce así como maripositas en la panza, sinceramente. A mí me pasó, cuando ahora sí que como supe que me amabas, lo entendí. Y cuando sabes que Dios te eligió y te escogió y que te amó, eso es algo muy, muy grande. Y dice, y de esta manera te bendijo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego las bendiciones del Hijo que nos redime a través del pago de un precio enorme, derramando su sangre por nosotros, haciéndonos aceptos delante del Padre, nos rescata, nos redime, nos perdona para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego las bendiciones del Espíritu Santo que nos sella y nos da esta garantía que lo que un día Dios comenzó en nosotros lo terminará hasta el día de Cristo, cuando Jesucristo, en la gloria del Padre, con gran poder, Él venga por nosotros y estaremos con Él. Y esas bendiciones son para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto lo entendimos en Efesios. Si anduviéramos saltando de un texto, de un tema a otro tema, ¿sabes? Nos perderíamos las riquezas preciosas de todo el consejo de Dios, de la palabra de Dios. Y algo interesante que hemos aprendido en Efesios, y que, perdonen que sea reiterativo, a mí no me es molesto, dice el apóstol Pedro, y a ustedes es seguro que lo escuchen, es esto de las posturas. El cristiano en capítulo 1, 2 y 3 está sentado en lugares celestiales, observando y contemplando en primera fila la persona y la obra maravillosa de Cristo, completa, gratuita, perfecta, eterna por nosotros. Capítulos 4 y 5, ¿dónde estamos? Ya el cristiano ya no está sentado, ahora el amor de Cristo lo hace levantarse, ponerse de pie y empezar a caminar en amor, en armonía, en pureza, no para que Dios lo bendiga, sino porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es que el cristiano camina. Cuando entendemos mal las cosas, de verdad que no se entiende nada. Cualquier cosa que leas en la Biblia o que experimentes en la vida cristiana estará al revés. Y pensarás que Dios está en deuda contigo. Y se empezaría a amargar tu corazón. Y te convertirías en la persona más frustrada y amargada porque Dios no te responde. Cuando Él se manifestó un día, hace 2000 años, por nosotros, cuando nadie preguntaba por Él. Dios es bueno. Y qué precioso es ir a través de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, verso por verso, observando la gloria de Dios como en un espejo y contemplándola, siendo transformado como por su imagen, a su semejanza. Bien, y ahora estamos en esta sección donde el cristiano camina. Esta es una sección muy práctica. Estamos terminándola y la semana próxima que entremos en guerra espiritual ya no estaremos hablando de sentados, ni estaremos hablando de cosas prácticas caminando, sino estaremos hablando de firmeza. Si tú lees Efesios vas a ver estas tres posturas. Léelo esta semana. Cuando hable de posturas físicas, subraya y te vas a dar cuenta que Efesios tiene un ritmo, el ritmo de la vida cristiana. Sentado, andando y firmes. La próxima semana vamos a hablar de esto de firmes. Pero hoy estamos terminando la sección práctica. Y si me lo permiten, hago un último resumen, summary, o como se diga, de esta cuestión de la practicidad de la vida cristiana. Porque en el capítulo 5, ahí en el corazón de esta sección práctica, nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que hace muchos años, pero de verdad, créanme que muchos, o sea, muchos años, estaba yo en este rollo de que las lenguas y los dones espirituales fueron para la época apostólica, Dios confirmando la palabra de los apóstoles con señales, prodigios y milagros. Pero yo he leído en libros que cuando venga lo perfecto, según 1 Corintios, las lenguas y todo lo que es en parte cesaría. Y de repente yo me empecé a meter este rollo y después dije, no, esto no. La Biblia enseña que la llenura del Espíritu Santo, en Hechos, algo sucedía con los creyentes cuando eran llenos del Espíritu Santo. Y una de estas cosas era el hablar en lenguas, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y entonces se sobreenfatiza en este aspecto y se entiende de una manera desbalanceada. Y cuando digo desbalanceada es que la Biblia a veces, no a veces, cuando toca un tema donde tiene diferentes ángulos, no está abierto a opiniones, pero tiene diferentes ángulos, necesitamos ante esos ángulos y perspectivas bíblicas tener un punto de vista balanceado. Yo creo que aquí en Efesios encontramos el balance de la vida llena del Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Dice Salomón, el vino dáselo a los de ánimo abatido, a los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una gran esperanza y tenemos el gozo del Señor que es nuestra fuerza. Creo que el vino no es para nosotros. Dice más bien, antes sean llenos del Espíritu Santo. Dice, sí. ¿Y qué es eso de la llenura del Espíritu Santo? Hemos estado esta semana hablando de tiempos de familia. Lo que es ser una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu, Dios es Espíritu, Dios es Santo. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y aquel que le conoce ama, el que no le conoce, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y esto nos lo comprueba el libro de Efesios, que es caminar en amor, es caminar llenos del Espíritu Santo. Y en el verso 19 del capítulo 5 aprendimos, y una persona llena del Espíritu Santo efectivamente vive una vida de alabanza, que canta salmos, himnos, cánticos espirituales, alaba a Dios, pero desde el fondo de su corazón. También es una vida caracterizada por la acción de gracias. Está contento cualquiera que es su situación, todo lo puede en Cristo que lo fortalece y vive para la gloria de Dios dando gracias. Pero después se nos habla de un tema que es el reconocer la autoridad. Y es importante que el cristiano reconozca esta autoridad que Dios ha delegado, porque no hay autoridad sino la que está de parte de Dios, dice Romanos 13:1. El que resiste la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y en el hogar, algo que no es popular, pero que es seguro, es esto de que Dios ha confiado la responsabilidad o el rendirle a Él cuentas de la familia al varón. que es la gloria de Cristo, así como Cristo es la gloria del Padre. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues que el varón da el 100%, no espera absolutamente nada a cambio, pero también la esposita está llamada a reconocer esta autoridad que Dios ha delegado. Y bueno, invertimos semanas en estos conceptos, y también hablamos acerca de la relación entre padre e hijo, como también mientras los hijos son llamados a honrar a sus papás, los papás estamos llamados a no exasperarlos, a educarlos, ¿no?, a instruirlos, a disciplinarlos y hacer que nos respeten y que honren a Dios. Y de eso platicamos también. Los podcasts están en la página semilla360.com si se ha perdido de alguno o si tienes interés en alguno de esos temas. Pero ha avanzado y estamos, repito, en la última sección de una vida llena del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con una vida de religiosidad, de este rollo de ¿cómo estás, hermano? En gozo, hermano. En gozo para la gloria de Dios. Tío Lino, una persona así le dijo, a mí se me hace que usted lo bautizaron, ¿verdad? Amén. A mí se me hace que usted lo bautizaron en limón. Nada más la cara que tiene. Sí, no tiene nada que ver con actitudes religiosas la llenura del Espíritu Santo, sino una vida caracterizada por amor. Pues ve a Cristo, pues. Nomás yo quiero saber cuándo Cristo fue religioso. Alguien que me diga cuándo Jesús fue religioso. Vivió para amar. Jesús es amor y lo expresó en una cruz, entregando su vida por nosotros y diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es una vida práctica. Ahora, vamos a hablar acerca, o mejor dicho, Pablo nos habla al final de esta sección práctica, llena del Espíritu Santo, perdón lo reiterativo, donde el cristiano ya se levanta y empieza a caminar, ¿no?, de la relación entre esclavo o amo, hablando del siglo XXI, entre la relación entre trabajador y patrón, o ya más agabachado el rollo, employee, ¿verdad? Y employer, ¡ay! También leyo. Bien, estamos en el verso 5. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta, estando en su apogeo el Imperio Romano, estos siervos a los que él hace referencia eran esclavos. Es la palabra doulos, que significa esclavos. Y la traducción de diccionario es aquellas personas que están en relación permanente de obediencia y de servicio a otra persona. Nosotros dicen que trabajamos como esclavos, ¿no? De 4 a 12 o de 9 a 5. Pero finalmente, en algún momento de tu vida, bueno, sales de trabajar y te devuelven la vida. Como limón de taquería, ¿verdad? Todo así exprimido. Pero esos esclavos vivían, repito, en una completa relación de servicio a sus amos. De hecho, la palabra amos es la palabra curios, que significa dueño, soberano. Se traduce señor y también es la misma palabra cuando se refiere a Jesucristo. Entonces, hablando de esta relación, le dice, y se refiere nuevamente a aquellos llamados a reconocer la autoridad. En el matrimonio, a las espositas. En la relación padre-hijo a los hijos. En la relación trabajador y patrón a los trabajadores. Y a los que somos llamados a representar la autoridad. Como la autoridad de Cristo. En servicio, sacrificio y amor. Bueno, en el matrimonio, los esposos. En la relación padre-hijo, en los padres. Y sin duda a los patrones en la relación trabajador y patrón. Y dice que sirvamos y obedezcamos en esta relación de respeto, en reverencia. Y dice con sencillez de corazón. Y me di la tarea de buscar en el diccionario griego esta palabra y me encontré con que esta palabra significa dos cosas. Significa honestidad y significa generosidad. Se me hace bien interesante esto de honestidad y generosidad. Ayer estábamos en casa comiendo con algunos amigos que recientemente conocimos, peruanos, por supuesto. Estábamos degustando un buen pulpito al olivo, pues por favor. Y estaba platicando este muchacho de 28 años acerca de que él comenzó a hacer unos videos para su mamá. Su mamá es abogada de migración. Y con un corazón honesto y generoso, él empezó a poner mucho contenido y buen contenido y trabajar con su mamá, no solamente para apoyarla, sino él estaba en su corazón poner en YouTube, en este canal, buena información para los inmigrantes indocumentados que hablan español. Mucha gente le criticó y decía, oye, por favor, los inmigrantes indocumentados latinos, digo, no tienen, no, a veces ni YouTube. Y, sí, enséñales tu teléfono. Enséñales el Android así, como quinta generación, para que se calle. Y él no le importó, él puso mucho contenido, puso contenido muy generoso, y algo que me llamó mucho la atención es que las cadenas de televisión locales del Valle de San Fernando, que estaban buscando a alguien que produjera segmentos del clima, vio su canal en YouTube y le dijo, oye, si tú pones información complicada de migración de una manera tan puntual y tan sencilla y tan bien articulada, a mí se me hace que sí puedes poner el clima, ¿o no? Dijo él, claro que sí. Empezó a los 24, 25 años a crear una compañía de videoproducción fantástica. No te lo voy a presentar, Melissa, no me veas así. Ese tema se acabó. Pero en serio, empezó antes de regresar a su último periodo de su carrera de abogado. Si quieren más detalles, chicas, pasen por mí por acá. Pasen conmigo por acá. Yo les doy más detalles. Y su mamá chistosa llegó dijo, ¿sabes qué? Mis hijos están solteros y sin compromiso. Y he orado desde que estaban en mi vientre. Dije yo, gloria a Dios. Bien, pero me llamó mucho la atención que se repite este patrón, que las empresas, que los trabajadores, que las compañías que tienen estos principios de honestidad y de generosidad son las que al final del día salen adelante. En los mercados de México es el famoso pilón, ¿no? Ándale, marchantita. ¿Y con quién vas? El pilón, no sé cómo le llamarán en Perú o en Guate o en Salvador, Puerto Rico y en Texas, ¿no? El pilón es esta mandarina extra, es esta papita extra, es estas. Ya te dieron tu pequita de plátano, le arrancan otro plátano, ándale marchantita, ahí le va su piloncito, ¿no? Sencillez y generosidad, ¿no? Claro, ¿cómo? La yapa, Perú, ¿verdad? La yapa, el pilón, exactamente. Pero fíjense, nosotros somos, los trabajadores somos difíciles para dar pilón o yapa. No sé si se ha dado cuenta. En un manual para... Se me fue mi baterista porque en la primera reunión me ayudó, pero a ver si alguien estuvo acá y me ayudó con la palabra, se me olvidó. En un simulacro, gracias. ¿Quién dijo simulacro? Gracias. Resulta que en un simulacro de sismo, aquí en los Estados Unidos, bueno, aquí no hay sismo, no, en esta parte sí, y de incendio, estaba una compañía describiendo si iba a ser un simulacro. Entonces llamaron a todo el staff y les dijeron, bueno, a la hora que suene la alarma, deben de salir despavoridos, corriendo fuera de su oficina, como si fueran las 5 de la tarde. Así de generosos somos, no damos ni un minuto extra, bro. No, hombre, ahí nos sale, a los latinos nos sale lo puntuales, bro. No para llegar, pero sí para salir. ¿Sí o no? La verdad, bro, la mera verdad. Verdad es que duele, pero es increíble. Todos, yo me pongo ahí también, por supuesto. Pero la Biblia dice que como trabajadores necesitamos servir con un corazón sencillo, y esto significa honesto y generoso. Y si se fijan, esto no es una receta mágica espiritual, es una ley de la vida que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone al frente de nosotros y la reconoce. Miren el verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. En otras palabras, no solamente cuando te ven, sino mayormente cuando el patrón no te está viendo, ¿no? Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos han visto estos videos chistosos de trabajadores o ladronzuelos que no se dan cuenta que la cámara los está viendo y hacen unas cosas increíbles? ¿Les ha pasado? O hasta perritos que se meten en lugares donde nunca se meterían cuando sus amos los ven. ¿Han visto esos videos? Yo sí los he visto y me dio mucha risa. Y vi uno que no me dio tanta risa. Resulta que en Chicago teníamos una reunión todos los martes de discipulado de matrimonios. Éramos como 12, 15 matrimonios, más o menos. Y bueno, pues siempre al final, pues su cafecito, sus galletas. Pero ese día no habíamos llevado galletas, no, nadie apareció con pastel y todo. Anneli, no te ríes, no les digas. Y entonces, yo dije, en lo que aquí preparan el cafecito, pues voy a ver qué me encuentro en la cocina de... pues del staff, ¿no? Y entonces abrí el refrigerador del staff y ya sabes, pues, todo aquí en Estados Unidos muy organizado y todo. Me encontré un pastel cortado a la mitad, así medio decorado de cumpleaños. Dije, no, pues ya este pastel ya se usó porque ya le cantaron las mañanitas a la persona, ya se comió en el pastel. Y los americanos, unos es de las películas en la cabeza, ¿no? Los americanos, tienen un cuerpo así padrísimo, son superatletas y no se van a comer eso, todas esas cosas lo pensé, mano. Bro, ¿de dónde me hice esa película, bro? Pues agarré el pastel, mano. Saqué, estaba a la mitad. No, no manches, no lo puedo ni creer. Estaba a la mitad, bajo. Lo llevo al lugar y todo. ¡Eh, pastel! ¿Y alguien cumpleaños? Pues no, pues no le hace. Ahí está, ¿no? Partimos. Ya todo el rollo, lunes, día de descanso. Llegó el martes. Teníamos un área de oficinas. Y estando yo por ahí, entró el jefe de seguridad de esta iglesia, ya sabes, increíble, 400 y tantos staffs, 22 mil personas asisten cada fin de semana, y teníamos un lugar grande, entonces entra él, ¿cómo estás, Bob? Bien, y un cuate retirado de la silla, tiene cara de Santa Claus, pero tiene ojo de lince, bro. Y entonces entró y no habló conmigo, entró y habló con uno de mis asistentes que estaba justamente al fondo de la oficina, ya sabes dónde voy, bro. Y entonces, ah, ¿qué tal? Y todo el rollo. Al final se va, Bob, ¿qué tal? Que te vaya bien, ¿no? Take care, have a good day, todo ese rollo, ¿no? Y sale esta asistente mía, pastor, ¿le puedo robar 2 minutitos? Claro, Claudita, con mucho gusto, platiquemos, por supuesto, ¿no? Es que Bob entró y me enseñó unas fotografías y había una persona, no me lo tome a mal, pastor, había una persona que estaba tomando un pastel el martes pasado, de la cocina del staff, no me lo tome a mal, pero se parecía mucho a usted. Y las personas ahí, bueno, están muy molestas, quieren saber, y porque se han estado perdiendo cosas. ¡Ay! ¡Óigame, no! Digo, pecado de gula, sí, ¿verdad? Pero esas otras mañas, no, óigame, no. Y me empieza a decir una de cosas. Digo, pero no. Y como se han perdido cosas, han reforzado la vigilancia, han puesto el HD en las cámaras. Y sale uno igualito usted. Oiga, ¿de casualidad no tiene usted hermanos? Porque yo no estoy insinuando que usted fue, ¿verdad? Pero igual tiene un gemelo. Que se puso la misma camisa que usted trae, porque yo repetía camisa los mato. Así que trae la camisa que está verde con rayas. Qué pena, ¿no? Ahora sí que qué súper pena. Ahí, o sea, no, me levanté, fui a comprar un pastel, bro, y se lo llevé a las personas de esa área de compasión y justicia, ¿no? Era como más justicia que compasión, bro. Pero en todo caso, estaban súper apenados. ¡Oh, no! Pues nada, no, perdónenme, disculpen. Por favor, recíbanlo. Y lo peor es que no me ha pasado una vez, es lo peor, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? O sea, necesito dejar de comer, número uno. Pero bueno, regresamos aquí al punto. Y esto es lo que dice aquí Pablo, que no sirvamos solamente cuando nos ve el patrón, sino mayormente cuando no nos ve el patrón, porque nuestro patrón en realidad es el Señor. Eso es algo que tenemos que ponernos muy en claro, ¿no? Que si estamos realizando cualquier tipo de trabajo, todos son dignos, ¿verdad? Porque en primer lugar a quien servimos es la fuente de nuestro sostenimiento, que es Dios. En realidad nuestro sostenimiento es el que nos da la vida, para la gracia para levantarnos y desarrollar el empleo que desarrollamos, es Dios. Y a quien servimos estas 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 20 horas, no sé, es al Señor. Es lo que dice el texto. Ahora, seguimos adelante. Verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ay, no lo dije en la mañana, pero pues se los comento, pues estamos en confianza, ¿no? En la primera iglesia que sembramos en la Ciudad de México, Semilla de Mostaza, teníamos atrás una cocina y generalmente una persona muy generosa y que cocinaba muy bien, cocinaba, ¿no? Muy rico. Entonces, pero era muy evidente, cuando yo me ponía en la fila y me formaba, me ponía un plato así enorme. Y el hermanito que estaba como 10 horas antes que yo y se iba como después de yo porque limpiaba el lugar y demás. Así, bro, dos frijolitos, en serio, y ni pan le tocaba, bro. Y así, nada más caldito, no le daban pollo, nada más un caldito sobre los frijolitos y arroz y sobraba, quemado. Y a mí así se me resbordaba, bro. Y otro hermano para, ¿no? Para el camino, para cuando Dios les te habla. Y yo digo, pues en mi caso que esto está padre, pero digo, híjole, uno es así, que hace diferencia de personas en su servicio. Y cuando te ve el patrón, pues lo tratas de una manera. Y cuando te ve un subordinado, tu trabajo lo haces de otra manera, ¿no? Y eso es un poco a lo que hace referencia. Pero el 8 está sorprendente. Chéquense el verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá. Ya saben que toda la escritura es inspirada por Dios. Y también Jesús dice que ni una tilde, o sea, ni una comita, ni una jota, estas cosas, estos puntos y comas, no pasarán, ¿no? No pasarán o no tendrán, no quedarán sin cumplimiento. Me llama la atención en ese verso 8, si me lo permiten, y si lo están viendo conmigo, esto de ese recibirá, otra vez. Sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá. No dice, sabiendo que el bien que tú hagas, perdón, sabiendo que si tú haces el bien, recibirás bendición de Dios. Digo, estaría padre, sería un buen, entre comillas, negocio. Pero acá dice, es preciso, esas mismas 2 horas extras que estás dando con honestidad y generosidad, estas mismas 2 horas extras se te van a recompensar, porque para Dios las haces. Déjame darte un ejemplo. Resulta que un ingeniero, de estos que construyen, ¿cómo se llaman? Ingenieros civiles. Bueno, ahí en mi rancho así les dice, ingenieros civiles. Está a punto de retirarse, estaba cansado, fastidiado de su trabajo, de la vida y del patrón, que nunca había reconocido su buen desempeño, ¿no? Estaba así como que súper cansado. Y ya no veía la hora para retirarse y tenía que hacer una casa. Bueno, pues empieza a hacer la casa y no le pone atención a los planos, los trazos realmente los hace, como decimos en español mexicano, discúlpenme, al caer o sin poner atención. Y fíjense que a pesar de tener presupuesto, él no pone buenos acabados, pone cosas deficientes, teniendo oportunidad de poner buenos gabinetes en la cocina. Realmente, pues como decimos, hizo puras cochinadas, ¿no? Pero la fachada estaba padre y finalmente este patrón odioso llega y le revisa el trabajo. Y le dice, Guterritos, estoy contento. Sí, señor, yo también, aquí está la casa que usted me pidió y bueno, pues. No, permítame. Usted me ha servido 40 años. Ha sido una persona honesta, ha sido una persona generosa. Yo no lo puedo dejar ir así. Yo quiero que me permita, por favor, regalarle esta casa como compensación de su trabajo. Y las chísimas que se aventó. Es la cosa, por eso me encanta Salomón. No es como comienzas, es como terminas la carrera. En este caso, ese es el verso 8, ¿a poco no? Chequen el verso 8, déjenme, se los vuelvo a leer. Sabiendo que el bien que cada uno haga, esa casa, ese recibirás de parte de Dios. No sé si el ejemplo valga, pero déjenme darles otro ejemplo. No sé si valga, pero si no vale, pues les presumo. Y ahí sí ya valió, no es cierto. Resulta que una persona que es catedrático en el seminario que se llama en Biola University, tienen un seminario teológico, y una de las personas que enseñan en la carrera de educación a nivel doctorado vino un día, estuvo con nosotros y vio el fantástico trabajo de todos los voluntarios, y habló de todos, y le llamó mucho la atención en la banda, ¿no? He de decirles que las personas que tocamos en este círculo nos reunimos los jueves y tenemos a veces jornadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, así muy largas, y le echamos muchas ganas porque ellos vienen de lejos manejando. ¿Quién no maneja horas y horas? Y particularmente ahora del tráfico, vienen sin comer. Se me hace bien interesante que recibimos una invitación para estar en abril en esta Universidad Teológica Biola, donde van solamente personas muy, muy educadas, y donde este grupo de alabanza es reconocido porque las cosas las hace con excelencia como para Dios. Y eso, la verdad, vamos representando, bueno, pues a Semilla, que somos todos nosotros, pero no les he dado la fecha, se las voy a dar, chicos. Pero es un poco esto, eso que haces, eso mismo va a ser para tu beneficio. Eso es lo que está diciendo en el verso 8. Y terminamos en el 9, si les parece. Y ustedes, amos, me encanta esto, hagan con ellos lo mismo. Vosotros, amos, hagan con ellos lo mismo. Lo mismo del verbo, lo mismo que significa lo mismo. O sea, esto mismo que le digo a los trabajadores, se los digo a los patrones, es justamente. Y déjenme platicarles algo. He estado en algunas juntas de empresas corporativas aquí en los Estados Unidos, y ellos como que califican tres cosas importantes cuando van a contratar a alguien. La primera es capacidad. Si esta persona tiene la educación, si esta persona tiene la experiencia, si esta persona tiene la habilidad, la capacity, ¿no? Lo segundo que califican es el carácter. Y es justamente lo que estamos hablando. Hice una lista de lo que acabamos de ver aquí en el texto, que tiene que ver con respeto, con sencillez de corazón, honestidad y generosidad, como a Cristo, no solamente sirviendo al hombre, sino de buena voluntad, con corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, y es bien interesante. Y la segunda es la química. Esto que un trabajador tiene cuando aprecia el ambiente del trabajo y comparte el DNA, etc. Capacity, character y chemistry. Pero es interesante que las compañías o las corporaciones de mejores prácticas han colocado carácter, que estaba en segundo lugar, como un primer lugar. La capacidad se puede desarrollar si le echas ganas y si vas a la escuela. Y hay muchas compañías que pagan por tu educación. Pero la deshonestidad, la mezquindad, el engaño, eso, ¿qué haces con eso? Una corporación no puede, solo Cristo puede cambiar tu vida. Pero luego nos decimos, ¿por qué perdí el trabajo? Porque es más importante el carácter que la capacidad. Ojo, es importante prepararte. Pero repito, hoy las corporaciones en este país valoran más el carácter que la capacidad. Y es justamente lo que estoy diciendo. Ahora se lo dice a los patrones. Patrones, por favor, ustedes hagan exactamente lo mismo. ¿Cómo sería un patrón con un corazón honesto y generoso? ¿Cómo sería un patrón que hace la voluntad de Dios? ¿Se han puesto a pensar? Yo les voy a decir ahora cómo sería. Déjenme seguir leyendo el final del versículo 9 para terminar. Dejen las amenazas. Sepan que el Señor de sus trabajadores es Señor de ellos, pero también de ustedes, y está en los cielos. La Biblia dice, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay diferencia de personas. Déjame leerte un texto y hacer una última reflexión. ¿Les parece? ¿Me dan la oportunidad? Miren, en Santiago, en el capítulo 5, versos del 1 al 4. Escuchen esta, está increíble, esta carta que escribe el hermano del Señor, Santiago, el hermano del Señor, llamado también Jacobo. Aparece él como un personaje central en el libro de los Hechos, como la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Miren en el verso 1, vamos ahora ricos, escribe Santiago, y ahuyen por las miserias que les vendrán. Piensen en los ricos opresores, piensen en los patrones injustos. Dice acá, verso 2, sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas por la polilla. El oro que ustedes tienen y su plata está enmohecido, y este moho o este hongo va a testificar en contra de ustedes en el juicio, devorando sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros, ¿verdad? He aquí, escuchen el verso 4. Y es patético, muy doloroso. He aquí, clama el jornal de los obreros. He aquí, clama el jornal de los trabajadores. He aquí, clama el salario de las personas que han trabajado para ti, que han cosechado tu tierra, el cual por engaño no les has pagado. ¿Qué crees? Los clamores de ellos han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, el verdadero patrón. Ese verso 4, y toda la Biblia, en realidad toda la Biblia está llena de esta idea, de cómo a Dios le enfurece la injusticia entre los hombres, mayormente aquellos que usan las posiciones de autoridad y de poder, en lugar de seguir los pasos de Cristo para ayudar, para servir, para amar, para abrir posibilidades para otros, no, para oprimirlos y beneficiarse de ellos. Me horrorizó, y yo no sé por qué, porque sin Cristo soy igual. Que nuestros hermanos latinoamericanos que vienen por situaciones legítimas, muchas veces huyendo de la guerra, muchas veces huyendo de la hambre y muchas otras cosas, y vienen a este país en busca de esperanza, son oprimidos y esclavizados, en primer lugar por latinos que conocen su condición y conocen su necesidad. Eso enfurece a Dios. Déjame volverte a leer esto, está muy fuerte. He aquí el jornal, he aquí el salario de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Ustedes han escuchado esto de que, bueno, este trabajo paga $10 la hora. Si quieres el trabajo, yo te voy a dar 8 y me voy a quedar con 2. Contrato a 10 y sin hacer nada ya me gané $80, sin meter las manos. Eso es retener injustamente el salario de una persona. Es una de las cosas más injustas que existe. Y la Biblia dice que Dios escucha el llanto, el dolor y el clamor de esas personas. Y que esto no se va a quedar así. Y si tú eres una persona en posición de autoridad y tienes personas a tu cargo, medita, de verdad. Y para eso el Señor nos dejó el fantástico Sermón del Monte, que es una maravilla, es una bendición. Ya quiero que sea lunes porque me toca mañana leer el Sermón del Monte. Lo que quieras que otros hagan contigo, eso mismo, me encanta el eso mismo. La Biblia está llena de eso mismo, eso mismo, eso mismo. Lo que quieras que otras personas hagan contigo, eso mismo haz tú con ellos, porque en esto se resume todo. La ley y los profetas. Y eso fue lo que les leí, y la última reflexión es la siguiente. Dice que porque para Dios no hay acepción de personas, Dios no hace distinción entre patrones y trabajadores, ¿verdad que no? Entre ricos y pobres. Pero déjame poner un ángulo especial acá. Dios no hace excepción de ricos, ni de pobres, ni de trabajadores, ni de obreros. Él, el Señor, estuvo entre nosotros, no como el que es servido, sino como el que sirve. Y de tal manera nos sirvió y nos amó, que en una cruz injustamente derramó su sangre. Por eso es llamado el Hijo del Hombre, el siervo de la humanidad, el que como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudece, no abre su boca, obediente y sacrificialmente. Es separado del Padre cuando es cargado el pecado de toda la humanidad por amor y nos sirve. Y ese es nuestro ejemplo. Pastores, ese es el ejemplo. Existimos para glorificar a Dios y para abrir oportunidades para la gente, para equiparlos, para amarlos y para enviarlos a la meta y al destino de su vida, no para enriquecernos y servirnos de la gente. Es una tristeza y es una realidad. Y dentro de mí hay una persona que si se aparta de Dios tiene el potencial de lastimar a otro ser humano. Por eso, el discipulado cristiano, tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y tomar responsabilidad de otras personas, eso nos va a permitir estar ocupados en la obra de Dios, creciendo y no estar ociosos. ¿Oramos? Servimos como a Cristo. Líderes, dirigimos como Cristo. Y juntos en este memorial vamos a recordar cómo es Cristo. Trabajamos y servimos como a Cristo. Dirigimos como Cristo, pero recordamos cómo es Cristo. Dios bello, gracias por esta oportunidad que nos das de partir el pan, de beber la copa y recordar, Señor, ¿quién eres? Cristo Jesús, el Salvador del mundo. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? El Creador del universo, el que lo sustenta, nuestra única esperanza. Nuestro amigo, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro ejemplo, nuestro Señor, nuestro Consolador. Jesucristo, eres todo para nosotros. Eres nuestra herencia. Eres nuestro tesoro. Eres todo lo que tenemos en este mundo. Porque sin nada venimos y sin nada nos iremos. Pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor. Salgamos de nuestros lugares. Vayamos a tomar los elementos de la comunión, el pan, la copa. ¿Y por qué no regresamos y juntos celebramos al Señor? Mientras nos despedimos en un último canto de adoración. De tu presencia.